retroexcavadora.
Chuta, es como un bulldog. Oye, la verdad es que hoy día me impactó cuando leí en el diario la cuña del presidente del PPD, Jaime Quintana, con quien además me ha tocado trabajar en conjunto algunos proyectos, y es una cuña obviamente que apunta a su gente, digamos, a la gente de la Concertación, y a la gente de la Concertación que siente que hay un abismo ideológico con nosotros en materia educacional. Y la verdad es que cuando nos retrotraemos en el tiempo hacia atrás, no es tan así. Nosotros tenemos diferencias en algunas materias, pero tampoco tenemos diferencias tan abismantes en la mayoría de ellas. De hecho, votamos en conjunto varios proyectos. Jaime Quintana, de hecho, ha votado, yo soy directora de un proyecto que ya pasó un par de trámites legislativos, que es darle tratamiento de sociedades anónimas a aquellos proyectos de educación que reciben aportes del Estado. Y él, por ejemplo, lo votó a favor. Él estaba a favor de la creación de la Superintendencia de Educación. Entonces yo creo que es una gran cuña, Quique, pero que más bien apunta al corazón de lo que ellos quieren llegar, que es el mundo estudiantil, que está más asociado a la izquierda,
sea, la galería,
y que quiere romper con todo lo que se hizo en el gobierno de Sebastián Piñera en materia de educación, que yo, respetando las diferencias que tenemos con la Concertación, y que creo que ellos también han hecho un aporte en estos temas, y yo también me gusta siempre valorar eso, creo que las diferencias no son tan abismantes como las quieren mostrar hoy día algunos líderes de la Concertación.
Bueno, dos de los tres proyectos están muy asociados a las propuestas del propio administración, que es la acreditación, la superintendencia, el financiamiento. Pero si tú te fijas en la declaración, el mismo Harald Beyer dice... Sáquele dramatismo a esto, porque esto es un gesto, un ritual, un simbolismo, y si se fijan, todos los actores que están involucrados en la discusión se suman a la... Incluso el rector de la Católica dice que está bien, si esta cuestión no iba, se iba a entrampar, era mejor agilizarlo y olvidarse de lo antiguo. Obviamente el movimiento estudiantil dice perfecto. Entonces, me parece que todo es un
y una buena forma de ganar tiempo además también. O sea, das la señal de que estás haciendo algo.
¿Sabes por qué? Porque ayer nosotros estuvimos en La Moneda, nos invitó la ministra Rincón al Movimiento Amplitud, y estuvimos allá con la diputada, la doctora Carla Rubilar, con el diputado Brown, con el diputado Joaquín Godoy y con Carlos Lobos, ex subsecretario de Cultura, que es nuestro nuevo coordinador político y vocero de Amplitud. Y la verdad es que la ministra fue súper clara de que ellos no iban a eliminar estos proyectos, sino que lo que habían hecho era suspender su tramitación. Uh-huh. Y nosotros fuimos muy enfáticos.
Se verbalizó distinto. ¿Ah? Se verbalizó distinto, se habló de retiro.
Claro.
Ahí tenemos, hagamos la crítica a los medios, Nico, porque se habló siempre de que se sacaban los retiros de la tramitación.
Pero más sexy.
Más sexy,
retiro que...
Vende mucho más, ¿no? Pero en estricto rigor. En el fondo es quitar la tramitación o bajarle las urgencias a los proyectos. Lo que tú haces es tiempo, ganas tiempo. Mm. Ganas tiempo además frente a un nuevo ministro de Educación, ganas tiempo frente a los movimientos estudiantiles y ganas tiempo también frente al Congreso Nacional para que nosotros también sepamos de qué se trata en el fondo la reforma que quieren impulsar. Porque una cosa es lo que vivimos en el programa de gobierno, otra cosa es con guitarra.
O sea, es una buena decisión.
Yo realmente creo que están dentro de lo que...
De lo razonable políticamente.
Razonable, y por eso nosotros como Amplitud tampoco pusimos el grito en el cielo, sino que lo que dijimos es que nosotros vamos a estar muy vigilantes porque, por ejemplo, la Superintendencia de Educación es tremendamente importante para realmente avanzar en ir terminando con lo que se ha llamado el negociado de la educación.
Claro.
Pero sin la acreditación o sin la agencia de calidad... o sin la superintendencia en materia de educación, se hace inviable llegar a lograr el objetivo proyecto, de lo que se ha dicho.
Ahora, respecto a los dichos de Jaime Quintana, uno puede sostener que una buena cuña satisface al público interno, pero pongámonos en el otro caso, si así fuese,
si fuera verdad la cuña.
¿Cuál es tu posición, Lili Pérez, al respecto?
Bueno, nosotros queremos defender lo que se hizo en el gobierno anterior de presidente Piñera, porque creemos que sí hubo un avance en materia de educación. Nosotros logramos subir la subvención escolar preferencial, logramos subir la subvención a los alumnos más vulnerables, logramos bajar el crédito a la educación superior al CAE del 5,6, que era prácticamente el 6, al 2%. O sea, se hicieron avances sustantivos y obviamente faltaron cosas. O sea, hay que mejorar lo bueno, hay que completar las cosas incompletas como la acreditación, como la superintendencia de educación, y hay que obviamente mantener la libertad de enseñanza, pero yo quiero recordar, yo voté en contra del lucro con fondos públicos, porque yo realmente tengo convicción total que quienes somos liberales y creemos en la libertad económica, tenemos que defender a la libertad económica de cualquier atisbo de estafa, del negociado, digamos, sin proteger al usuario, y en este caso no al usuario, sino a la persona que se beneficia de algo tan importante que le da el Estado como es la educación, en el caso de la educación pública. Y quienes creemos en las banderas de la libertad, entonces queremos proteger a las personas, en este caso a los estudiantes. Por esa razón hay que protegerla de todo lo que sea alguna duda que se instale con respecto a quienes reciben los fondos del Estado. Y por eso es muy importante que quienes lucran con sus fondos propios, no hay ningún problema. Nosotros no estamos en contra de quienes quieren entregar educación y lo hacen con fondos propios y cobran al respecto. Pero cuando reciben fondos del Estado, nosotros creemos que definitivamente tienen que reinvertir las platas en los proyectos educativos y tienen que ser fundaciones sin fines de lucro.
Ahora, pero...
por eso yo lo voté en consecuencia en contra hace 2 años.
De acuerdo.
Y tuve grandes diferencias con mi sector político en eso, porque yo de verdad creo que la educación pública no puede ser un negociado.
No, de acuerdo. Ahora, lo que pasa es que hay alguien, y fue la discusión que se planteó en el momento, no la repitamos, que es que no necesariamente el que haya lucro implica que haya negociado, y la definición de lucro es la que uno podría
claro, llegar a discutir. Pero hay un consenso que el lucro instalado con fondos del Estado es el abuso en la ganancia. O sea, cuando una persona contrajo un crédito, por ejemplo, en un colegio subvencionado particular, el dueño de un colegio contrajo un crédito o le paga a sus profesores o a los directivos, eso no es lucro, porque está en el fondo, son gastos de administración. Una cosa muy distinta es cuando el dueño del colegio tiene un colegio, por ejemplo, en Villa Alemana, junta a todos los alumnos, que hemos tenido caso, pues, y le dice, ¿saben qué? Nos fue mal en el negocio, los baños están malos, pero llega en un auto del año, claro, y les dice, ¿saben, chiquillos? Se van a quedar sin colegio porque me fue mal. Porque entonces, claro, eso es una cosa distinta.
No, de acuerdo, pero
yo fin, creo que en eso estamos de acuerdo.
Lo que pasa es que nadie podría no estar de acuerdo, si el punto general es las interpretaciones que se prestan para ese tipo de discusiones, sí, en las cuales nadie podría opinar distinto. Ahora, pero hay un punto. Por ejemplo, se retira el tema del financiamiento posterior a la educación, en que ahí se produce un problema grave, porque el proyecto del gobierno lo planteaba era 15 años máximo de plazo, 10% contingente al ingreso, 10% tasa del 2%, acreditación al menos 3 años para las universidades. En fin, era un sistema,
habían requisitos,
era un sistema que en el fondo, si se hubiera planteado hace 6 años, habría sido probablemente lo más progresista y socialista que hay, y hace 3 también, y la mayor parte de la gente lo habría planteado. El problema práctico es que yo entiendo que, por indicación de parlamentario, en ese proyecto también se consideraba la retroactividad respecto de mucha gente que ha egresado o que está por egresar, que serían, comillas, los principales perjudicados por el retiro de este proyecto, dado que si hay gratuidad va a ser ex post. ¿Y qué es lo que va a ocurrir con la gente entre medio? Entonces, el retiro parece una cosa más ideológica que de mirar las realidades prácticas.
Yo creo, Nicolás, que aquí hay un tema de fondo que no solamente lo vamos a ver en educación. O sea, yo creo que la cuña del día es la del presidente del PPD hoy día en educación. Y esto lo vamos a ver en salud, con el tema de los hospitales concesionados. Mm. O sea, yo puse el grito en el cielo, porque yo tengo 2, el biprovincial Quillota Petorca y el Marga Marga, que yo al tiro hice todo lo que tenía que hacer, calladita, hablé con las autoridades de gobierno nuevo al tiro, porque el gobierno anterior hizo todas las bases de licitación, las adjudicó, y estamos listos. O sea, no hay marcha atrás, y es lo que yo le he transmitido a la gente de nuestra región. Pero hay una cosa de fondo que es exactamente ideológica, y ahí tenemos una diferencia sustantiva con la gente de la Concertación. Y yo le digo Concertación porque es la Concertación, esto de Nueva Mayoría es un nombre de fantasía. Y la diferencia ideológica que tenemos es que ellos realmente desconfían absolutamente de un modelo, por ejemplo, de concesiones que es contradictorio porque ellos mismos impulsaron. Cuando el expresidente Lago inicia su gobierno, fue él quien impulsó el sistema de concesiones en las cárceles, en los hospitales, en materia de obras públicas. El sistema de concesiones impulsado por Sebastián Piñera en materia de gestión hospitalaria tenía que ver con la construcción, la administración, y no con
la gestión de salud.
Con la gestión de salud, que dice relación con los paramédicos, los médicos, el personal. Y resulta que se generó una discusión ideológica odiosa en ese sentido. Y en este momento yo creo que en educación está, va a pasar, nos vamos a enredar en lo mismo.
Además, que esas diferencias que ustedes dicen tener, Lili, con ello, también subsisten al interior de la propia concertación.
Bueno, por supuesto.
Esas diferencias, o sea, ideológicas. Es eso, que ese es un tema no menor, porque el gobierno va a tener que administrar esa propia diferencia
por eso,
también.
Connie, es súper complejo, porque en proyectos como estos, que debiesen estar más bien desprovistos de ese debate tan ideologizado, ¿por qué? Porque al final nosotros estamos hablando de personas de carne y hueso que son los beneficiados, es lo que dice Nicolás. Uh-huh. O sea, cada trazo de un proyecto de esta naturaleza, tú al final te estás dando un gustito ideológico. El gobierno lo que se está dando es un gusto ideológico, pero está ahí perjudicando a quienes son los beneficiados. Ahora, la mayoría de los estudiantes están en el sistema público.
¿Hasta dónde ves tú el riesgo de la o el riesgo de que prevalezca esa cuestión ideológica y vuelva a la cuña del senador Quintana? Porque hay un
modelo neoliberal.
Claro, claro. O sea, que prevalezca esa posición más ideológica y que la retroscavadora finalmente tenga un conductor y que la maniobre y que haga que la pala se meta a fondo. ¿Ves que hay riesgo de eso o te parece, o vuelvo a lo que dijiste antes, que sí, esto finalmente es solo una cuña y que es un...
Mira,
un
yo quisiera pensar, nosotros de buena fe, quisiéramos pensar que es solo una buena cuña y que esto lo vamos a poder salvar y sacar por delante y por arriba. Pero la verdad es que, más que además del tema ideológico, aquí hay una estrategia política. Y una estrategia política de que todo lo que se hizo en el gobierno de Sebastián Piñera, hay algunos de ellos que quieren borrarlo. No les extraña nada que un tiempo más consideren que hay aspectos de la agenda social que hay que eliminar o que hay que mejorar porque consideran que no es un buen proyecto. Por ejemplo, cuando votamos el otro día en el Senado el bono marzo estuvo cargado de crítica. Yo recuerdo cuando Sebastián Piñera ofreció el bono marzo, era populista, era retro. En cambio, cuando lo ofrece la presidenta Bachelet, es pura sensibilidad social. O sea, hay una falta de rigor total en cuando uno u otro enarbola las mismas banderas. Desde ese punto de vista, creo que además hay un empeño de parte de un sector muy importante de la concertación de ir progresivamente lapidando todo lo que huela a la administración anterior.
Pero
del gobierno
insistirte
de Sebastián Piñera. Entonces, lo van a revestir muchas veces de una diferenciación ideológica, pero también ahí oculta una estrategia política.
Pero eso es más superficial, Lili. ¿Sí? Yo te pregunto por la cuestión más de fondo. O sea, ¿cuál es el riesgo real que tú crees, conociendo el trabajo parlamentario, conociendo a la gente de la concertación, que hay de que haya gente convencida de que hay que meter de verdad la pala, de que aquí de verdad que hay que romper con el modelo?
Bueno, yo creo que hay personas que lo piensan, pero yo también tengo, a nivel por lo menos de senadores, que es lo que yo más conozco, porque los conozco, no es porque no valore lo que hacen los diputados, ¿no? Creo que también hay gente muy razonable. O sea, yo me entiendo bastante bien con la mayoría de ellos y es gente transversalmente.
¿Incluyendo a Quintana?
Incluyendo al propio Quintana. Por eso yo espero que esto sea una cuña, porque además están en elecciones internas.
Pero es
re grave.
Pero es re grave,
porque al final, ¿sabes lo que pasa,
porque
Nicolás?
Porque si es una cuña, es peor.
¿Y qué sabes por qué? Porque palabras sacan palabras.
Yo creo que sí.
Pero es tan grave.
Mira,
porque
yo
primero
creo
que nada,
yo estoy de acuerdo con
primero
un poco
que nada,
con Quique.
Digamos, ¿qué se entiende por modelo? Entonces, porque está Enrique Correa, que dice la otra vez frente a los empresarios que esto de las tesis refundacionales, lo peor que le puede pasar a la concertación. Cuando él dice eso, uno puede colegir que se refiere a que es una historia de Chile del año 90 en adelante.
Claro, y que no hay que partir de cero. O sea, tú no tienes por qué derribar lo que se hizo en los 4 años anteriores para modificar las cosas que quieres modificar. Uh-huh. Entonces el gobierno está en su derecho de ponerle freno a proyectos de ley que no comparte del todo, tienes derecho a modificarlo, pero lo que nosotros tenemos que tener mucha atención es cómo lo van a hacer y para qué lo van a hacer.
Pero cuando se dice esto de destruir los cimientos del modelo liberal, es lo que piensa Quintana y piensa mucha gente. Yo no me parece extraño, no me parece raro y no me parece ultra tampoco.
Ahora,
me parece
lo que pasa,
desde la racionalidad, lo que pasa, una discusión que hay que dar. Ahora, el señor Quintana tendrá que poner este argumento frente al, por ejemplo, el que te dije, Enrique Correa,
que son
de la nueva mayoría de concertación.
Espérate un poco, lo que yo planteo es otra cosa. Es que cuando se dice que probablemente esto es para la galería, a mí me parece que usado para la galería sin convicción es más grave que si fuera una convicción.
Sí, por supuesto.
Porque el problema es que la galería cobra. Y efectivamente hay una galería, que son pocos, que es como lo hemos comentado mil veces. En el estadio, ¿cuántos barristas hay?
Mira la cuña,
son re pocos.
Pero mira la cuña de Quintana, la más racional, dice. Quintana dice que, abro comillas, estos proyectos no se están cambiando por un tema de forma, sino que porque no guardan relación con lo que hemos escuchado del movimiento estudiantil.
Eso dice. Así, pues más, el público todo. Está clarito.
Por eso estoy además, los cabros no quieren que estos proyectos estén ahí.
Se los dicen entonces, además. Entonces yo, pero, acompañando el retiro de los años.
Coherente con lo que hemos estado conversando esta mañana. Que, mira, o sea, él está hablando.
A la galería.
Al movimiento estudiantil.
Y a mí que un senador.
Tienen reunión el fin de semana en Copiapola con Fetch.
Pero Nicolás no es primera.
No, pero espérate. No, para nada. Pero un senador de quien yo tengo la mejor impresión.
Sí, yo también.
Que en términos. Que tú lo puedes ratificar. Que en términos de negociaciones parlamentarias. siempre ha sido un tipo razonable.
Así es.
Entonces, que inclusive hasta tú, Quintana, tú también Judas, que hasta tú hasta tú, Quintana, estés en esta, a mí personalmente me parece complejo para la convivencia. No lo digo, lo estoy analizando desde esa perspectiva. Me parece
desde esa perspectiva estoy de acuerdo, porque tú empiezas, yo tengo Twitter abierto acá y las reacciones de la gente que dice ustedes no entienden nada, esta cuestión es gravísima, nos van a destruir el país, etcétera, etcétera. Esa gente está la gente que se asusta, por supuesto.
Pero fíjate, mira,
pero desde el punto de vista de la convivencia genera ese efecto.
Tomando lo que dice la Cone y pregunta para la Lili. Ayer me junté con un grupo de alto ejecutivo y el tema era esto. O sea, las preguntas eran las siguientes. ¿Será tan cierto que se van a correr que la nueva mayoría se va a correr más a la izquierda? ¿Será más cierto que viene la mano dura? Pero el cuento siguiente, y uno de los ejecutivos dijo, bueno, pero entonces la conversación era por qué los empresarios no salían a hacer público esto. Bueno, dice uno, no, pero es que nosotros no tenemos que hacer público esto. Nosotros tenemos partidos políticos que nos representan. El que me hablaba era de centro-derecha. Y mi pregunta es la siguiente. Me decía, ¿dónde está la derecha en este momento cuando está pasando todo esto? ¿Dónde están los empresarios cuando está pasando todo esto? Entonces la pregunta
¿Quién defiende el modelo?
Porque el ejecutivo decía, yo no tengo por qué defenderlo si yo voto por gente para que defienda el modelo.
Que una crítica súper profunda que lanzó en medio de la campaña presidencial Sebastián Edwards una vez que vino para acá y dijo que justamente uno de los grandes problemas de la derecha y de los gestores del modelo, de los empresarios incluso, era que nunca nadie ha sabido defender correctamente el modelo. ¿Quién lo defiende ahora, Lili?
Yo le encuentro toda la razón y por eso nosotros formamos Amplitud. Porque nosotros creemos, de verdad, o sea, nosotros hemos visto a las directivas de la Alianza y les tenemos mucho cariño, yo tengo los mejores recuerdos de RN y le tengo mucho cariño a mucha gente de la UDI, pero desde hace ya años, y fueron grandes responsables en las derrotas tanto presidencial como en los números parlamentarios, están enredados en temas de poder, en tema de los cargos en las mesas directivas, enfocados a las luchas internas, a los egos, a quien la lleva, a quien manda, y no enfocados a defender ideas. Nosotros en Amplitud la verdad es que lo único que hacemos es avanzar en ideas, y nosotros tenemos ideas. Y por eso, por ejemplo, cuando yo digo nosotros creemos en la libertad económica, queremos que la libertad económica prevalezca, pero para hacer prevalecer la libertad económica y defender el modelo de la libertad económica, tenemos que correr el velo y que no exista ningún atisbo de que hay una estafa por medio, de que hay un negociado por medio, porque es la mejor forma de defender el modelo. Tú cuando a la gente le muestras que hay cosas raras o que no hay transparencia, al final dicen, no, este modelo es el que hay que derribar. Por el contrario, nosotros quienes creemos la libertad, creemos que el modelo de la libertad económica es el modelo más eficaz. Ahora, con un Estado también pequeño, nosotros no creemos que hay que inflar el Estado ni a punta de impuestos, ni a punta de que la gente haga un esfuerzo adicional, el mundo profesional, la gente que se ha sacado la mugre trabajando, las grandes empresas, sí. Por supuesto, nosotros no le tenemos miedo a eso en Amplitud. A nosotros lo que no nos gusta es cuando se infla el Estado por el Estado. ¿Para qué? Pero sí creemos de que el Estado tiene que ser lo pequeño que sea, pero vigoroso en los temas públicos. Ahí donde los privados han entrado, pero que tampoco tienen el rol social que tiene que tener el Estado, por ejemplo, en la educación y en la salud pública. A eso nosotros no le tenemos miedo, no tenemos el prejuicio ni el miedo con respecto a la palabra Estado.
¿Hasta dónde llega tu
tema de idea. Yo siento de que lo que nosotros tenemos que defender son ideas. Por ejemplo, cuando nosotros decimos en Amplitud a defender el legado de Piñera, es porque defendemos, más que la figura de él, que uno puede tener matices más o menos con respecto de cómo fue el gobierno, lo que sí son ideas que se instalaron. Y fueron con nuestras banderas, la centro-derecha moderna en todo el mundo, que es la centro-derecha moderna, liberal y más social, que son las banderas de los derechos humanos, las banderas de la libertad económica, las banderas de la regulación también. Y yo creo que esas son las banderas que nosotros, o sea, esas son de hecho las banderas que nosotros queremos defender y profundizar.
Ahora, ustedes, hay que decirlo, dentro del arco iris de la derecha o de la centro derecha, son vistos probablemente como los más progre.
Bueno, probablemente.
No necesariamente encarnan la camiseta de la defensa del modelo, como se entiende hoy día, no, en la discusión que tenemos hoy día.
Bueno, es que ¿sabes lo que pasa? Que un modelo también es rajatabla en que tú creas que el chorreo, que alguien crea que el chorreo va a resolverlo todo. En un país como el nuestro eso es imposible, porque en un país como el nuestro el chorreo no resuelve los problemas sociales. Claramente es así. Nosotros por eso decimos que no le tenemos miedo tampoco a, por ejemplo, cuando se discutía el caso de la Universidad del Mar. Uh-huh. El caso de la Universidad del Mar, muchos de nosotros pensábamos que lo más pragmático era que el Estado la tomara, la administrara un tiempo y después la licitara en privado, pero uh-huh. que la tomara. ¿Qué miedo había de tomar para el control del Estado? Porque al final fue el Estado la acreditó, el Estado el que tenía una gran responsabilidad con respecto al destino de los alumnos y alumnas de la Universidad del Mar. Y al final ahí quedaron, fueron víctimas de una estafa.
¿Y qué crees tú que tranca el comillas avance, porque para algunos puede ser retroceso, digamos, ¿no es cierto?
Yo te diría que de otros sectores de la derecha.
Es que eso es lo que te quiero preguntar, que ¿por qué uno hay sectores de la derecha y del empresariado que a lo mejor están anquilosados o se quedaron ahí pegados en la defensa de ese modelo que al que se entrecomilla al final, que probablemente evolucionó mucho.
A nosotros lo que nos preocupa, por ejemplo, ayer tuvimos reunión con Paul Fontaine, que entró al movimiento Amplitud, y además estamos contentos porque él siempre dirigió a personas, estuvo en su momento con Meo, apoyó a la Evelyn, pero él nunca había ingresado a un movimiento político y ahora ingresa a Amplitud y es un economista bien destacado y vamos a trabajar conjunto. Ya tenemos una propuesta de reforma tributaria, de hecho les cuento que mañana vamos a tener reunión con el ministro de Hacienda, con Alberto Arenas, porque nosotros tenemos propuestas. Y ahí voy al tema de las ideas. Nosotros estamos haciendo propuestas y entregando ideas, no puro reaccionando. En general la derecha es muy reactiva, entonces no a esto, no al otro, no a esto otro, no retiren esto. Nosotros estamos proponiendo ideas, porque creemos que nuestras ideas son mejores que las ideas de la izquierda para tener crecimiento económico, para recaudar impuestos y a la vez para entregar el rol social que Chile necesita.
Además lo están regaloneando lo lindo la moneda. La presidenta te mencionó la otra vez, lo residentó, porque obviamente no, porque los quieran mucho.
No, sino, mira, nosotros entendemos.
Pero mejor
no
lo va a hacer.
O sea, los votos de Amplitud pueden ser clave en algunos casos.
Nosotros tenemos claro que la política es la política, pero también nosotros encarnamos, aquí hay un proyecto detrás. Y este proyecto es una centro-derecha realmente moderna que no le tiene miedo a la gente ni a los cambios. Lo que la CONI dice, o sea, Chile cambió y nosotros estamos contentos de que haya cambiado. Nosotros respetamos las diferencias que hay entre nosotros, pero también hay que trabajar mirando al futuro y con unidad. Si queremos volver al gobierno, nosotros vamos a tener matices. Hay gente que es muy de derecha o extrema derecha, y cuando cambie el binominal, probablemente vamos a tener la necesidad de hacer alianzas nuevas o entrar aire más fresco en estas alianzas, y eso está muy bien. Pero no podemos quedarnos pegados en este modelo burbuja, donde muchos quieren mantener algo inexistente. Si Chile no es un pedazo, o sea, Chile son las regiones, Chile es mucha gente, y la verdad es que hay una necesidad de las personas de ser escuchadas, y no hay que tenerle miedo a esos cambios. Yo creo que hay que hacer cambios con la gente y hay que escuchar eso.
¿Pero dónde está el borde entre, porque en el fondo lo que uno podría plantear es que no hay frontera entonces entre el pensamiento, alguien podría interpretar libremente que no hay frontera y que ustedes son pragmáticos y que en la medida que el gobierno toque con lo de ustedes pueden estar. Entonces plantearía que no hay borde cuando aquí vemos desde la concertación, yo estoy de acuerdo contigo que hay que hablar de la concertación, lo que se plantea es la existencia del borde y la generación del borde.
Es que ¿sabes lo que pasa? Yo creo que si hay límite y hay borde, y el borde y el borderline, como tú lo podrías decir, Nicolás, es precisamente que ellos creen en el Estado como el centro y promotor de todo, y nosotros creemos en las personas como centro y promotor de todo. Nosotros creemos que el Estado tiene que entregarte las herramientas para esa búsqueda de que el ser humano y la persona sea el centro y desarrollo de todo, y sea una persona que pueda emprender, sea una persona que el Estado le garantice. ¿Por qué en Chile las personas son tratadas como adultos para pagar impuestos y no son tratados como adultos para decidir su vida? Fíjate, nosotros somos liberales en lo económico, en lo valórico, como le llaman algunos, que nosotros preferimos llamarle valor social, valor personal, y también en los temas culturales.
Pero por ejemplo, cuando tú digamos, a la discusión sobre educación, cuando tú hablabas de lucro. Por ejemplo, en ese elemento de libertad, ¿tú eres partidaria, por ejemplo, de que exista el financiamiento compartido en educación y que los padres puedan decidir pagar porque sus hijos tengan una educación distinta o mejor?
Por supuesto que sí, porque los padres siempre vamos a pretender o aspirar a que la educación de los hijos sea lo mejor posible. Lo que tú tienes que lograr a través de este financiamiento compartido es que la integración o la no segregación no se logra solamente eliminando el financiamiento compartido, como creen algunos de la concertación, o eliminando la existencia de los colegios subvencionados particulares, como creen algunos de la concertación. Se logra justamente generando integración sin admisión. Por ejemplo, sin admisión.
Sin selección.
Sin selección. Sin derecho a admisión, que sin selección. Sin esta competitividad destructiva que se hace frente a los colegios municipales, por ejemplo. Que esa es una de las razones por las cuales algunos alcaldes te dicen sí.
Y ahí en tu perspectiva es sin lucro también.
Yo los devuelvo, te dice alguno.
Y en tu perspectiva es sin lucro.
Oye, pero si hay un montón de fundaciones, de empresarios exitosos que tienen colegios sin lucro y tienen grandes puntajes. CIMSE, PISA,
¿Y qué pasa con aquellos colegios que lucran y tienen grandes puntajes y gran rendimiento también? ¿Por qué van a tener que quedarse fuera de la ecuación?
No. Yo creo que nosotros tampoco podemos hacer algo de carácter expropiatorio. Nosotros tenemos que hacer con transitoriedad que los colegios avancen a una fórmula. Por ejemplo, yo te digo, en los Andes, hay unos colegios magníficos. Colegio Público de los Andes, perdón, Colegio Subvencionado Particulares de Patricio Cornejo, que se llama igual que el tenista, que es un empresario de la educación espectacular y que hemos tenido un montón de reuniones y él me dice, Lili, y es un empresario nuestro, vinculado, ha estado siempre vinculado a nuestro sector político, me dice, Lili, yo voy a ayudar y voy a empujar a que esto sea así. Y si nosotros tenemos que hacer una transición a lo que es a una fundación sin fin de lucro, lo vamos a hacer. Porque la gente que está enamorada del proyecto educativo lo hace. Los que se resisten a este tipo de cambios son precisamente los que no están en el proyecto educativo, sino que para ellos es un rubro más de negocio.
Ahora, hay también los límites son difusos, pero en fin, en materia de reforma tributaria, usted dice que tiene una reunión mañana con
nunca pierde Nicolás.
No, para nada, todo lo contrario. Estoy cada día más acostumbrado a las derrotas, Lili. Estoy cada día más acostumbrado a las derrotas. Todo lo contrario. Básicamente lo que quería decir era que podríamos discutir mucho sobre el punto, porque estando de acuerdo contigo, el punto está en que para algunos la eliminación del lucro, comillas, implica también la fijación de los costos. Y por lo tanto, la desaparición del lucro como el elemento que permite, entre comillas, decidir, tener libertad respecto a decidir en qué invertir, cómo gastar, a qué profesores pagar, etcétera. Eso es la interpretación que hacen algunos. A eso es lo que me refiero con tener un límite.
Sí,
porque
entiendo.
El otro día me explicaba un sostenedor, me decía, mira, probablemente lo que ocurre es que el ministerio, porque así se los han dicho, me va a decir, usted le tiene que pagar al profesor X, Y o Z esto. Y él dice, yo creo que tener un súper buen profesor de matemática, tengo que pagar el doble, pero no voy a poder.
No vamos a permitir que eso sea así, porque
ahora no tienen los votos
bueno, está bien, pero si nosotros tenemos buena disposición con el gobierno a avanzar un montón de materias, el gobierno también va a tener que avanzar conjuntamente de la mano con nosotros en materias que a lo mejor el gobierno no queda 100% contento.
Ahora, no es lo que decía Arboe decía, si no se allanan, vamos a...
Es que ¿sabes lo que pasa? Que algunos de ellos entraron con una soberbia brutal también en esta nueva etapa de gobierno, y yo creo que tienen que aprender. Por algo perdieron el poder. Lo recuperaron rápido.
Ojo, lo recuperó Bachelet.
Pero, ojo, lo recuperó Bachelet... Y lo perdió la alianza, po.
También, claro.
Si no lo ganaron ellos, po. Y tampoco la mayoría del país, porque si nos vamos a revisar los votos, también una gran mayoría silenciosa de gente que tampoco participó en la votación. Entonces, yo creo que la soberbia es mala consejera para lado y lado. Aquí yo creo que en Chile tenemos un tremendo desafío, que es terminar con estas broncas post-plebiscito de los sectores. ¿Qué es ser de derecha hoy día? ¿Qué es ser de izquierda hoy día? Yo creo que los ejes pasan por la libertad, por la responsabilidad, por los temas de justicia, por el tema de lo que significa lo justo, la educación, que sin lugar a dudas, a mi juicio, es donde hay que hincarle el diente, pero de todas maneras. Estos empresarios, Quique, con los que tú te juntas, que yo también converso, si tú les dices que se le van a subir el impuesto a las 100 familias más ricas de Chile, pero esa plata es para educación, para aumentar cobertura y comenzar la gratuidad, te dicen que sí. Si la concertación les dice, mira, esta plata es para tener un Estado más gordo y para tener más viaje, más viático y tener un nuevo ministerio de no sé qué, todos van a arrugar la nariz. Obvio. Y es obvio, y todos vamos a arrugar la nariz y no vamos a dar los votos para eso.
Y están básicamente preocupadas sobre exceso de regulación, la presencia, o sea, más grande del Estado, que son las preocupaciones que siempre ha habido.
Mira, el Estado
privado,
tiene
no
que tener un rol de regulación, pero también tiene que relevar el rol de la empresa privada y de los empresarios, y los empresarios son el final, pero sobre todo los medianos y los pequeños son los que dan pega a la mayoría de los chilenos.
Predisposición,
y las empresas mueven al país.
Predisposición de amplitud para el debate de la reforma tributaria, que va a ser el primer proyecto grande e importante que se presente. ¿Con qué predisposición? ¿Cuál es el techo?
Mira, nosotros tenemos una buena disposición, primero, a dar luz verde a la discusión. Esa es la posición de amplitud. Nosotros no nos vamos a negar a que exista una discusión a nivel de reforma tributaria. En segundo lugar, a nosotros no nos molesta que haya una mayor carga impositiva en las grandes empresas, ¿eh? O sea, elevar la carga impositiva en las grandes empresas. No nos gusta para nada, y vamos a defender muy fuertemente, cualquier elevación de carga impositiva que le afecte a las pequeñas y a las medianas. O sea, creemos que no es el mismo trato el que tiene que tener un banco al que tiene que tener una empresa que tiene 100 personas funcionando. En tercer lugar, nosotros creemos que sí, efectivamente, hay que revisar las exenciones tributarias. Por ejemplo, todo este tema hay que revisar. Hay que revisar bien. El FUT, nosotros no estamos de acuerdo.
Con la eliminación.
Con la eliminación. Nosotros creemos que es un mecanismo económico que permite efectivamente la reinversión, pero siempre y cuando, obviamente, nosotros logremos a la vez también subir los impuestos a las grandes
empresas. ¿Has enumerado grandes diferencias con el proyecto del gobierno de Bachelet?
Bueno, pero también vamos a tener coincidencia en que si es necesario hacer más recaudación, en que nosotros sí estamos disponibles para elevar los impuestos a las grandes empresas, en que hay que revisar el royalty de las mineras, por ejemplo, hay mineras medianas que no están pagando royalty. Nosotros creemos que es un tema que también hay que revisar. O sea, sí estamos abiertos a mayor recaudación en otras áreas.
¿Has invitado a Elin Matei Amplitud?
No necesito invitarla, porque su corazón también.
Pero para que se vaya a Amplitud.
Nosotros no hemos invitado a nadie en particular, pero la Elin está fascinada con lo que estamos haciendo en Amplitud.
No
andan
de headhunter, pero están abiertos a recibir
La verdad es que no estamos de headhunter y tampoco andamos a la pesca de las personas que decirle ya vente a Amplitud, porque nosotros en serio queremos que la gente que esté en Amplitud sea porque se la cree total, porque partir un movimiento que aspiramos algún día a ser partido político de cero es muy difícil, es cuesta arriba. O sea, yo de hecho ayer en la noche, antes de la reunión que tuvimos de Amplitud, la última que tuvimos en la noche, yo me fui al Home Center a comprar las sillas para la sede.
La sede que queda al lado de la CUT.
La sede que queda al lado de la CUT, porque por primera vez...
En Alamea.
Porque nuestro domicilio está en la centro-derecha, por primera vez un movimiento de centro-derecha va a tener su sede en la Alamea, mirando a la Moneda y al lado de la CUT. Y vamos a mirar todas las marchas probablemente que se hagan en estos años. Y es primera vez que nos está en el Barrio Alto y nosotros buscamos ahí exprofeso para que la gente que nos va a ver llegue en el metro, llegue en transporte público, etcétera. Entonces, son emblemas y es lo que nosotros creemos y tenemos convicción. Con la Evelyn tenemos una gran relación. Yo, la verdad es que feliz me la jugué por ella como su vocera con harto costo, porque fue bien duro para lo que estuvimos ahí porque éramos bien pocos. Y sufrimos muchas incomprensiones de gente en nuestro propio sector político, pero la verdad es que hicimos lo correcto y cuando uno hace lo correcto queda con el corazón contento.
Lili Pérez, un millón de gracias por estar también a conocer.
Gracias a ustedes.
Gracias, Lili.
8 de la mañana con 45 minutos.
Pregunta del día. Toda la gente se hace, ¿qué pasa con el avión?
¿Qué pasó?
¿Por qué se cayó el avión? Claro,
¿por entonces, qué? Porque aparentemente ya descubrieron dónde está, que se cayó en el Índico, está en el agua, la gente murió.
Esa muy
la
lejos versión de donde debería haber estado.
Claro, entonces hay diversas versiones respecto a qué pasó. La última la trae el diario británico The Telegraph, que dice que este avión se estrelló por una aparente misión suicida. Ellos atribuyen esta versión a fuentes muy cercanas a la investigación. Dice el diario que el equipo que ha investigado la desaparición del Boeing 777 no cree que fue un fallo técnico o un incendio que haya sido la causa de que el sistema de comunicación del avión dejara de funcionar antes de seguir volando. Voló 7 horas sobre el océano. De hecho, dice que un análisis de la ruta que tomó el avión muestra que lo hizo de una manera racional. O sea, que no fue a la deriva ni fue por problemas que el piloto no pudiese controlar, al revés, que tomó una ruta distinta a la que tenía que tomar y que esa ruta, parece, todos los antecedentes revelan que fue una ruta pensada. Ahora, la fuente oficial que informa al Telegraph de esto sostiene que creen que lo que pasó en el avión fue un acto deliberado cometido por alguien que iba a bordo del avión, que sabía con detalle lo que iba a hacer. Pero nadie sabe aún, y es difícil saberlo porque el señor está más que muerto, sobre la motivación de este acto. Claro. ¿Por qué el avión? ¿Cuál era la? A ver, si uno dice, este señor quería hacer un acto de suicidio, si es terrorismo, es propaganda. Y si es propaganda, era tirar este avión no contra el mar, precisamente, que tiene cero propaganda, sino que más bien contra algún objetivo que tuviese publicidad y periodismo y comunicación.
Yo insisto en que todavía no se desarma la tesis que levantó este piloto gringo, que fue el primero en colocarse los pantalones del piloto para tratar de entender lo que había pasado. Y en la tesis de él, aquí lo que había era pudo haber sido un incendio provocado eventualmente en alguna de las ruedas del tren de aterrizaje, que ingresó rápidamente a la cabina, que desactiva, porque hay además un protocolo que obliga a desactivar enchufes, cables y cosas, que hizo que se desactivaran todos los sistemas de comunicación, de navegación y vigilancia, y que el humo finalmente terminó por vencerlos. En algún momento se colocó piloto automático para poder maniobrar, ¿verdad?, y apagar el incendio y hacer todo lo que hay que hacer. Se pone piloto automático y terminan o ahogados por el humo o muertos por algo equivalente. Y el avión, después de haber hecho este viraje hacia la izquierda buscando una pista de aterrizaje mejor que la adecuada, que la que tenían más cercana, que tenía picos de 2,000 y tantos metros, o sea, era mucho riesgo, él hace el viraje a la izquierda, racionalmente sabe a qué aeropuerto eventualmente puede llegar, pero no lo logra porque se cae antes al mar. Ah, porque el piloto automático se le acaba la encina o lo que fuera.
7 horas después, digamos. Eso es lo,
sí, eso es lo raro, pero también de momento es la explicación que parece un poquitito más razonable. Hay un artículo que está re interesante de un señor que aparentemente entiende el tema, no como uno, que dice, ¿saben qué más? Paremos con las especulaciones, y aquí hay que todavía tener cierta expectativa de que se recuperen las cajas negras. Se recuperaron las del Air France, que cayó frente a las costas de Brasil.
Muy profunda,
estas se supone que están tan profundas o más que esas, pero hay muchos países contribuyendo para trabajar en eso. Las cajas negras todavía pueden hablar, todavía hay espacio para recuperarla, y ahí va a estar la verdad de lo que pasó.
Ahora, lo impresionante es el mecanismo por el cual se notifica a la familia.
Mensaje texto.
Sí, muy inhumano.
O sea, completamente inhumano. Me llamó poderoso.
El manejo del dolor no lo han estudiado en Malasia.
Parece que no lo han estudiado en Malasia.
Claro, responsabilidad social empresarial. Claro. De no, la línea aérea no es muy alta.
No es muy alta. Imagínate informar por un mensaje de texto. Ahora, el tema definitivamente, aparentemente, está cerrado. Y elucubraciones, como tú bien dices, Connie, va a haber sin duda muchas. 8:55
Como que nos vamos yendo ya, en este momento.
Como que nos vamos yendo, ya la verdad que no nos queda mucho ayer.
Oye, una mención súper breve, Nico, solo para no perder la atención de lo que está pasando respecto de Crimea, sí, o a propósito de Crimea, con Rusia, con Estados Unidos, con la Unión Europea. Porque ayer hubo cumbre del G8, que en rigor, como decía Paulina Estroza, que publicó una muy buena columna también para mejor entender el tema de Crimea en nuestra página web, el G8 nunca fue G8, sino que más bien era el G7+1, porque nunca terminaron de incorporar a Rusia, y ayer le dijeron a Rusia, ¿sabe qué más? Usted ya no es del club.
Ahora no venga
nunca
más.
Nunca lo fue en estricto rigor, claro, pero y también le dijeron no venga más, y Rusia quiere mantenerse, entonces por ahí probablemente pueda venir algo.
Ahora, la razón es porque no era G8, era porque no cumplía con muchas de los requisitos para ser G8, porque no cumplía con muchos de los requisitos para ser G8, pero bueno, en fin, en medio de los derrames
acabo de lavar la alfombra del estudio pero era agua, por eso digo acabo de lavar.
Bien, nos vamos, ya viene Momentos Notables con Bárbara Espejo en este día 25 de marzo. Ayer dije septiembre, debe ser que tengo ganas de que termine el año.
¿Estaba pensando en Nicolás?
No sé, en tiquitiquiti.
¿Lo descubriste?
Y liberación de Nelson Mandela.
Que estén muy bien y buen día.
Buenos días, viene Información Privilegiada de inmediato.
Buenos días.